Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Hermanos, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Y leeremos esta parábola que va a continuación de la que tratamos el domingo pasado, la parábola de las 10 vírgenes, y en esta tarde la parábola de los talentos. Ay, qué conocida es por todos vosotros, ¿verdad? La parábola de los talentos. Pero tengamos una palabra de oración antes del sermón en esta tarde. Señor, una vez más, como cada domingo, con reverencia, con temor y temblor también, porque vemos la seriedad de tu palabra y la advertencia soberana que encontramos en ella. Nos acercamos a las Escrituras, Señor, sabiendo que es tu palabra, tu voz viva, la que escuchamos y la que llega a nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que una vez más tu palabra transforme nuestras vidas, nos cambie más a imagen del Señor Jesucristo, que seamos los siervos que tú quieres que seamos, obedientes, diligentes, trabajadores, responsables, aquellos que van a rendir cuentas un día delante de ti. Con esa conciencia, Señor, seamos mayordomos tuyos, de todo lo que has puesto en nuestras manos, para tu servicio, para tu honra, para tu gloria, para tu gozo en el día final. Y Señor, que tu nombre sea muy alabado en esta tarde y en cada día de nuestras vidas. En nombre del Señor Jesús. Amén. Una vez al mes tendremos a la clase de los más mayores, de los niños de escuela dominical con nosotros. Espero que tengáis todos un boletín para poder seguir los puntos, las diferentes preguntas en el sermón de hoy. Y especialmente pensado para los niños, aunque todos os podéis apuntar, hay un acróstico en el boletín siguiendo la palabra talento que podéis completar para seguir el argumento de la parábola que vamos a tratar en esta tarde. No es una prueba de vuestra inteligencia, es más que nada para mantener vuestra atención sobre lo que vamos a ir viendo en esta hermosa parábola. Estamos verdaderamente en la última parábola en el Evangelio de Mateo, aunque no hemos acabado con la serie, ya veremos los dos sermones que vienen a continuación, pero esta es la última parábola que encontramos en Mateo. En el capítulo 25 se acerca ya la inminente pasión y muerte y resurrección del Señor, así que el Señor dirige estas dos últimas parábolas en el capítulo 25 a sus discípulos y a todos los que están escuchando, la parábola de las vírgenes y la parábola de los talentos. Y como decíamos el domingo pasado, estas son parábolas apocalípticas. ¿Por qué? Porque nos revelan algo del reino de los cielos que aún no podemos ver, pero es algo del reino de los cielos que vamos a ver cuando el Señor se manifieste en el día final en su gloria. Como esas cinco vírgenes prudentes, hemos de estar preparados, hemos de estar dispuestos para cuando venga el Señor. Y cuando venga el Señor, se verá la evidencia, y el Señor separará entre aquellos que están preparados y aquellos que parecían estar preparados. Y ahora de nuevo, esta parábola de los talentos también nos muestra que el día en el que el Señor venga, se va a ver quiénes han sido los siervos diligentes y los siervos necios. Los siervos diligentes que han multiplicado lo que el Señor les dio, y los siervos necios que no hicieron absolutamente nada con lo que el Señor les dio. Y el Señor volverá a separar entre unos y otros. Y es una advertencia. Porque si miramos las 10 vírgenes, parecen iguales, pero no lo son. Y si miramos a esos 3 siervos, parecen iguales, pero no lo son. Por eso son parábolas apocalípticas. Porque hasta el día final, no sabremos quiénes son y quiénes no son. Ahora bien, antes de adentrarnos en esta parábola, necesitamos romper un mito. Y es el mito de la palabra talento. ¿Cuánta confusión nos trae esta palabra? ¿Por qué? Porque es que en castellano significa algo muy concreto. ¿Qué es un talento? ¿Un don? una habilidad. Si un día en nuestro retiro de iglesia dijéramos, esta noche vamos a celebrar la noche de los talentos, ¿qué haríamos? Pues todos sacaríamos algo secreto. Yo sé tocar la trompeta, ¿vale? Yo sé bailar, yo sé pintar con los pies. Haríamos la noche de los talentos, de esos dones curiosos que todos podemos tener. Es cierto que un talento, una habilidad, un don, es un regalo de parte de Dios y lo has de poner al servicio de la obra del Señor. Pero hay muchas otras cosas que son un talento. Necesitamos ampliar el concepto de lo que realmente es un talento. Un talento, en esta parábola, es una moneda, aunque se dice igual que talento en castellano, es una moneda de mucho valor. Recordemos que en su día estudiamos la parábola de los deudores, aquel que debía mucho al rey y le debía 10.000 talentos, una barbaridad. Y un talento viene a ser, al cambio, lo que hoy día serían 200.000 euros. Un talento. Vamos, que te puedes comprar un piso con un talento. ¿Sí? Así que no eran pequeñas las cantidades que este amo estaba poniendo en las manos de sus siervos. Los talentos en esta parábola no representan solo los dones espirituales, las capacidades, los talentos, las habilidades. Un talento puesto en tus manos de parte del Señor es todo lo que el Señor te haya dado. Todo lo que el Señor te haya dado, cualquier bendición de cualquier tipo, es un talento. Pregúntate, ¿qué talentos me ha dado Dios? ¿Es una persona inteligente? ¿Es una persona rica? ¿Tienes tierras? ¿Tienes posesiones? ¿Tienes familia? ¿Tienes esposa? ¿Tienes hijos? ¿Tienes un buen trabajo? ¿Tienes juventud? ¿Tienes salud? ¿Tienes influencia política? ¿Tienes una buena voz? ¿Tienes don de gentes? ¿Tienes alegría? ¿Qué te ha dado el Señor? Esos son los talentos que Él ha puesto en tus manos. No solo habilidades, no. Cualquier cosa que el Señor haya puesto en tus manos es un talento y debes ponerlo a su servicio, debes multiplicarlo para la gloria de Cristo. Con esta nueva perspectiva sobre los talentos, vamos a leer la parábola. En Mateo 25, a partir del versículo 14, dice así la palabra del Señor. Mateo 25, 14 en adelante. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ahí como la foto que habéis visto en el boletín. Hace daño, ¿verdad?, ver el dinero ahí escondido. No, no le eches tierra. Hay que usarlo. Escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Tal vez os habréis fijado nada más empezar que dice el reino de los cielos es, cuando dijimos en la parábola anterior de las 10 vírgenes, el reino de los cielos será. Aquí el traductor se ha tomado una pequeña licencia, porque si tradujéramos directamente del griego, después de leer la parábola de las 10 vírgenes, debería empezar así esta parábola. Asimismo, de la misma manera, un hombre que salía de viaje llamó a sus siervos. Así que bien pudiera empezar esta parábola diciendo, el reino de los cielos será, también como empezó la primera. Está siguiendo el mismo tema. El Señor aquí lo que está diciendo es, os he explicado una parábola para ilustrar algo, las 10 vírgenes, ahora os voy a explicar otra parábola para ilustrar lo mismo, por si realmente no os ha llegado o no lo habéis entendido, pero es el mismo principio. Como decía antes, vamos a seguir un esquema muy sencillo para explicar la parábola, siguiendo el acróstico talento, sobre todo para que los más jóvenes puedan ir siguiendo. Y empezamos con la T de todo. Todo pertenece al amo. Todo pertenece al Señor. Todo lo que estos siervos tienen, lo tienen porque su siervo, porque su Señor se lo ha dado. La parábola en el griego siervo en este pasaje es doulos, esclavo. Un esclavo no tiene nada. Todo lo que tiene es de su amo. Su propia vida pertenece a su amo. Vive en la casa de su amo, come de la comida de su amo, tiene el dinero de su amo y sirve a su amo. Todo pertenece a su señor, a su amo. Así con nosotros. Somos esclavos de Cristo, comprados por la sangre de Cristo. No somos nuestros. Por no tener, no nos tenemos ni a nosotros mismos. Somos de Él. Luego todo lo que hacemos, lo hacemos en servicio a Él. Todo lo que trabajamos, lo trabajamos en base a sus bendiciones, a lo que Él ha puesto en nuestras manos. ¿Y qué es lo que ha puesto en nuestras manos? Dice el versículo 14, que el amo entregó sus bienes. Ahí no dice, el amo se llevó de viaje todo su dinero y dejó un poquito a sus siervos. No, dice, el amo se fue de viaje y dejó en manos de sus siervos sus bienes. Todo. Todo en manos de sus siervos. Todo era suyo y todo lo dejó en manos de sus siervos. ¡Qué tremenda confianza, ¿verdad? Tremenda. Y qué tremenda responsabilidad. Todo lo ha dejado en manos de sus siervos. ¿Y no es esa la misma confianza que Dios ejerce sobre nosotros? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Todo. Todo lo que Él ha creado, todo lo que Él ha hecho, la tierra, el aire, el mar, los bosques, nuestros hijos, las palabras, el arte, la creatividad, la familia, todo es suyo, todo nos lo ha dejado en las manos. Por todo lo que ha dejado en nuestras manos, nos va a pedir cuentas cuando Él regrese. Muy grande su generosidad, muy grande su confianza, muy grande nuestra responsabilidad también como cristianos. Todo es de su amo, todo es del Señor, pero dice el punto 2, que asignó a cada uno conforme a su capacidad. Asignó a unos 5 talentos, a otros 2 talentos, a otros 1 talento. Todo eso que el amo tenía lo entregó en manos de sus siervos. Y sus siervos, en primer lugar, somos nosotros. Es cierto que Dios es bueno con todo el mundo, es bueno con toda la humanidad, ha dado grandes bendiciones a todos los seres humanos, pero especialmente ha dejado todas las cosas en nuestras manos, sus siervos, cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la palabra de Dios, la salvación en Cristo, la predicación del Evangelio, el amor fraternal, la Iglesia. A nosotros es a quienes el Señor nos ha confiado verdaderamente todo lo que es suyo, hasta lo más precioso. El regalo del Señor Jesucristo lo ha puesto en nuestras manos. ¿Y quiénes han recibido lo que es del amo? ¿Unos siervos sí y otros siervos no? ¿Unos privilegiados? No, todos. Todos los siervos del amo han recibido de él 5 talentos, 2 talentos o 1 talento, pero todos han recibido algo de él. Tú no puedes decirle al Señor, Señor, es que no me has dado nada. En el día final, cuando te presentes delante de él, no le puedes decir, Señor, no he de rendir cuentas porque tú no me has bendecido. Tú no me has dado ninguna responsabilidad. Aquel sí, pídele, que le has dado mucho, pero a mí no me has dado nada. Lo que yo tengo es porque yo me lo he ganado. Pero tú, ¿qué me has dado, Señor? Ninguno de nosotros podrá decir al Señor, no tengo por qué rendir cuentas delante de ti. A todos el Señor nos ha dado. Y mucho, porque incluso al que le ha dado un talento es mucho. Muy precioso, muy caro. Ahora bien, dice el pasaje, que a unos dio 5, a otros dio 2, a otros 1. Y es verdad que hay diferentes capacidades entre los cristianos, hay diferentes responsabilidades entre los cristianos, a cada uno conforme a su capacidad. Versículo 15. Hay cristianos que muestran un potencial y una capacidad especial para servir y para multiplicar los dones que Dios les ha dado. Estoy seguro que tenían 5 talentos Moisés, el rey David, el apóstol Pablo. Estoy seguro que tenía 5 talentos Charles Spurgeon. Hace poco leí una biografía de él. Madre mía, qué hombre, uno se siente un enano al lado de él. Cómo predicaba, cómo multiplicó los ministerios que él emprendía, cómo creció la iglesia. Era un hombre de una gran capacidad. Dios había puesto 5 talentos en sus manos. Inteligente, trabajador, emprendedor, pero él no usó esos 5 talentos para su provecho. Él no usó esos 5 talentos para dedicarse a la política y ser primer ministro. Él no dedicó esos 5 talentos para empezar a emprender negocios y hacerse rico. ¿Cómo usó esos 5 talentos? Para la gloria del Señor. Y los multiplicó en otros 5. Seguro. Tuvo un gran impacto, un gran servicio. A unos el Señor ha dado 5 talentos y les va a pedir más responsabilidad por esos 5 talentos. Pero recordemos que a otros el Señor ha dado 2 y a otros el Señor ha dado 1. Y tal vez digas, a mí es que el Señor me ha dado poquito. Tengo poquito tiempo, tengo pocas fuerzas, tengo poca inteligencia y tengo pocos dones. Pues si el Señor te ha dado 1, el Señor te va a pedir en consonancia con lo que ha puesto en tus manos. Si te ha dado 1, no te va a pedir que lo multipliques en 5. Pero si te ha dado 1, multiplícalo en otro. Que en el día final digas, Señor, me diste 1 talento, pero aquí tienes otro. Lo he multiplicado para tu gloria, en tu servicio. Sirve al Señor, aunque tú creas que tienes solo 1 talento. Aunque pienses que el Señor ha puesto en tus manos poquito, poquita responsabilidad, poquita capacidad, trabaja, multiplícalo, sirve a tu Señor. Y que en el día final Él te diga, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. entra en el gozo de tu Señor. Sirve a tu Señor en la medida de la capacidad de tu servicio. Repito, no te va a pedir 5 si solo te ha dado 2. Pero si te ha dado 2, puede pedirte 2 más. Que hayas trabajado en consonancia. Y no te excuses. No digas, ay señores, que a aquel le diste 5 talentos. Si yo tuviera esos dones, si yo tuviera esa juventud, si yo tuviera tanto tiempo, si yo tuviera dinero, si yo tuviera lo que tú le has dado a aquel, entonces yo haría grandes cosas para ti. ¿Pero qué voy a hacer con un talento, Señor? Mejor me estoy quieto, que aún lo voy a perder. ¿Qué voy a hacer con uno? No. ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en tus manos? Sírvele con aquello, por poco que te parezca, por pequeño que sea. Que 2 talentos no son pocos, son 400.000 euros, hermanos. Que 2 talentos no son poco. Es mucho lo que el amo puso en las manos de aquel siervo. Y confía en el Señor. Dice el pasaje que a cada uno dio conforme a su capacidad. El amo no le está haciendo un favor a su siervo que no ve capaz o no ve fuerte en darle 5 talentos. No le está haciendo un favor. Pone 1 en sus manos porque sabe que va a poder manejar 1. Sabe que va a poder manejarlo. Lo que el Señor ha puesto en tus manos es porque Él sabe que tú puedes ser responsable de aquello. Ponlo en marcha para servir al Señor. Por pequeño que te parezca que es lo que Dios ha puesto en tus manos. En uno de los viajes que hice este año pasado, sabéis que estuve en Sevilla predicando en una iglesia y me encontré con una hermana mayor. ¡Qué hermana tan curiosa! Me explicó, yo quería servir al Señor. Una hermana ancianita. Y me dice, y pensé, ¿qué es lo que tengo? Tengo tiempo, estoy jubilada. Y tengo un bono para subir en autobús. ¿Cómo puedo poner esto a servicio del Señor? Ya está, cogió un montón de folletos de la iglesia, los metió en el bolso y se pasaba el día picando en autobús, sentándose y de trayecto en trayecto por toda la ciudad de Sevilla. Y cada persona que se sentaba a su lado empezaba a conversar y dice, yo soy cristiana, tomo un folleto, ven a la iglesia. Tiempo y bono del autobús. Sencillo, ¿verdad? Un talento, dirás, no, eso es medio talento. Da igual, lo puso al servicio del Señor. Y empezó a venir gente a la iglesia. Claro que sí. Empezó a predicar las buenas nuevas. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Poquito? Otro hermano tenía una peluquería. Empezó a publicar una revista. Y en medio de los muchos artículos de peluquería dijo, yo tengo que decir algo de Cristo en esta revista. Y publicó una página, un artículo cristiano que llevó a muchísimas peluquerías. ¿Qué es lo que tú tienes en tus manos? Por pequeño que te parezca. ¿Cómo puedo servir a Cristo con eso? ¿Cómo puedo ponerlo al servicio del Señor? ¿Cómo puedo ser un mayordomo fiel de lo que Él ha puesto en mis manos para la gloria del Señor? Úsalo para el reino de Cristo. Los niños también, ¿eh? Los niños también. ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en vuestras manos? ¿Cómo usáis vuestro tiempo? Si es muy guay jugar a la Wii, yo lo sé. Pero dedicáis algo de tiempo a leer la palabra, a orar al Señor, a buscar sus cosas. Ya sé que estamos muy contentos cuando nos ponen la paga semanal en la mano, ¿sí? Pero hemos aprendido a ofrendar. Apartamos algo para el Señor. Ya desde pequeños aprendamos a ser buenos mayordomos de lo que Dios pone en nuestras manos. En tercer lugar, y siguiendo con la historia, luego el amo se fue lejos. El amo se fue lejos. Y por supuesto el amo en esta historia es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Y en la parábola que les está explicando, ya les está diciendo que se va a ir y que va a tardar. Recordemos que el esposo en la parábola de las vírgenes tarda en llegar. Y ahora el amo que deja esos talentos en manos de sus siervos dice que se va lejos, mucho tiempo. El Señor explicando estas parábolas ya está diciéndole algo a sus discípulos. voy a tardar más de lo que vosotros quisierais. Pero vengo pronto. Vengo pronto. Se fue lejos. No sabemos cuán lejos es lejos. Imaginemos que se fue a la India. A comprar seda o a buscar productores de seda para sus negocios. No sabemos cuánto es mucho tiempo. Supongamos que estuvo fuera un año, dos, cinco. Y regresó, por supuesto, sin avisar. ¿Y qué esperaba este amo al llegar a su casa? ¿Qué esperaba encontrarse? Esperaba que sus negocios hubieran prosperado. Esperaba que todo hubiera avanzado. Esperaba tener más vacas, más ovejas, más gallinas. Esperaba que sus viñedos dieran mejor vino después de 5 años. El amo se fue lejos. Punto 4. Entonces regresó de su viaje. Después de mucho tiempo, dice el versículo 9, regresó. Y lo primero que quiso hacer al llegar a casa es rendir cuentas con sus siervos. A ver, ¿cómo han ido las cosas? A ver, informarme. ¿Cómo están mis negocios? Del mismo modo, el Señor regresará. Y dice el versículo 31, que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. El Señor regresará y entonces todos seremos juzgados. Cuando el Señor venga, te dirá, a ver, ven, ¿qué te di? Bueno, Señor, me diste trabajo, me diste tiempo, me diste salud, me diste una familia. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con todo lo que yo te di? Espero que creas en el día del juicio, porque el día del juicio viene. El Señor viene y va a juzgar a todos, vivos y muertos. Y espero que confíes que en el día del juicio el Señor hará justicia. Si confías en que hay un día del juicio, deja de mirar a tu hermano. Ah, es que aquel no trabaja suficiente. Es que podría servir más. Mírate a ti mismo, porque eres tú el que va a ser juzgado delante de Dios. Y si no crees que hay un día del juicio, aplica un poco el sentido común. A ver, estudiantes, si hay unos compañeros de clase que os dicen, ¿sabes? De esta asignatura hay un examen final, cuidado. Y otros compañeros te dicen, de esta asignatura no hay examen final, está tranquila. Tú aplicarás el sentido común, ¿sí? ¿Y qué harás? Te prepararás para un examen final por si acaso. Porque hay unos que dicen que sí y otros que no. El propio sentido común te dice que has de estar preparado para el día final. Porque si los que no creen tienen razón, que no la tienen, acabamos todos en el hoyo y se acabó. Pero si la palabra tiene razón, que la tiene, unos van al cielo y otros van al infierno. Así que el mismo sentido común te está diciendo, prepárate, busca, halla la verdad, porque viene el Señor, el amo. En quinto lugar, ¿qué hicieron los buenos siervos? Negociaron. Negociaron. Mientras su señor estuvo fuera, ellos no estuvieron quietos. Ni un momento. Estuvieron trabajando. El que tenía 5 talentos fue, compró barcos, empezó a negociar con la seda, empezó a negociar con los dátiles, exportó todo el Mediterráneo, hizo mucho dinero. Y cuando llegó su señor, no solo tenía 5, tenía 10. El que tenía 2 talentos hizo nuevos graneros, plantó campos, plantó frutales, amplió las granjas, compró más animales. Y cuando tenía 2 y el Señor vino, le tenía 4. De nuevo lo había multiplicado. El Señor Jesucristo vendrá un día como rey y verá si sus siervos han producido. Han producido, dice otra parábola en Lucas 19, una parábola parecida a la parábola de las 10 minas, que cuando venga el amo, vendrá como rey, y a sus siervos pondrá uno sobre 10 ciudades, otro sobre 5 ciudades. Vendrá como rey. El Señor Jesucristo ya no vendrá más como un cordero manso para ser degollado. El Señor Jesucristo vendrá en un caballo blanco, como rey, como Señor. Mientras tanto, mientras el Rey viene, hagamos que el reino avance. Y entonces cuando el Señor venga, el Señor nos recompensará conforme a nuestras obras. ¿Cómo? ¿Queréis saber cuál es el premio? Versículo 21. ¿Cuál es el premio de haber trabajado y haber producido y haber servido y haber honrado y haber obedecido al Señor? ¿Cuál es el premio de haber hecho tanto trabajo en su servicio? Versículo 21. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál es el premio? Más trabajo. Más trabajo. Ay, qué premio, ¿verdad? Pero es que para el cristiano es un absoluto gozo trabajar más para el Señor. Aquel que ha sido responsable delante de Dios con lo que Dios ha puesto en sus manos, el Señor le dice, pues te voy a dar más. Para que me sirvas más, para que me seas más fiel, para mayor gloria y mayor honra de mi nombre. Si aquí en esta vida el Señor nos ha dado un talento, dos talentos, cinco, y nos parece mucho, si lo que el Señor ha puesto en tus manos te puede parecer mucho y una gran responsabilidad, luego cuando venga el Señor dirá que eso es poco. En lo poco me has sido fiel. Ahora verás lo que tengo preparado para ti. En lo poco de esta vida me has sido fiel. Ahora verás lo que tengo preparado en el cielo para ti. ¿Qué es lo que el Señor tiene preparado para nosotros para que le sirvamos en la Jerusalén celestial? ¿Qué coros de querubines tendrá que dirigir Samuel allá arriba? ¿Qué presupuesto celestial va a poner el Señor en las manos de Abel si ha sido fiel con los números aquí? Jairo, ¿qué escuela dominical debes tener allá arriba? En los cielos. Allí seguro que los niños se portan como angelitos. Seguro. ¿Qué biblioteca cósmica tendrá Claudia allí para? Si en lo poco que el Señor ha puesto en nuestras manos aquí somos fieles, el Señor en aquel día nos va a decir, sobre poco has sido fiel. Ven, mira lo que tengo. Sobre mucho te pondré. ¿Qué ejércitos celestiales habremos de dirigir? ¿Qué planetas, qué galaxias el Señor nos pondrá para administrar? Si aquí lo que hacemos en esta vida, Él lo va a llamar poco. Y nos va a decir, has sido fiel, te voy a poner sobre mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Este es el premio para los siervos fieles. Fieles, el Señor los entra en su gloria, les da grandes cosas para administrar. Están en el gozo del Señor. Ahora bien, punto número 6. Tenemos un siervo negligente que le dice a su amo, toma lo que es tuyo. Le devuelve el talento intacto. Toma lo que es tuyo. Dijo el siervo necio. Mientras los buenos siervos están trabajando y se levantan pronto en la mañana y viajan y trabajan con todo lo que el Señor ha puesto en sus manos, el siervo malo, el siervo necio, que solo tiene un talento, dice que sale fuera, hace un agujero, lo entierra para que nadie se lo robe. Tiene miedo de los ladrones. Y entonces se presenta delante de su Señor con mil excusas. Como las excusas de aquellos que fueron invitados a las bodas del hijo del rey. No, es que tengo cosas que hacer. Se presenta delante del Señor con mil excusas. Versículo 24. Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Estarás contento? No, no lo he perdido. No me lo han robado. Aquí tienes lo que es tuyo. Dice que tuvo miedo de su Señor porque es un hombre duro. Y no tiene miedo de decirle en la cara, tú eres duro, eres exigente. Pero se lo dice. Miedo, tuve miedo. Qué excusa tan buena, ¿verdad? Hay casi es que tenemos que compadecernos todos. Cuando alguien nos dice, no, no puedo hacer esto, es que tengo miedo. Ah, pues tranquilo, tranquilo. Eso es lo que este hombre esperaba de su amo. Es que tuve miedo. No te preocupes. Dame el talento. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Relájate. Relájate. Tuve miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a hacerlo mal. Miedo a perderlo. Miedo al ridículo. Pero esa es la excusa. Muchas veces en el miedo al ridículo, ¿sabéis qué hay, hermanos? Orgullo. Un orgullo así de grande. Un orgullo así de grande. Esa es una careta. El miedo es una careta. Su amo sabe realmente lo que hay en su corazón. ¿Qué le dice? Siervo malo y negligente. Malo y negligente. En primer lugar, malo, porque debieras haber hecho lo que corresponde a un buen siervo. Debieras haber trabajado cada día con tesón, haciendo crecer mis negocios. Eres un siervo malo. No mereces estar a mi servicio. Pero es que además eres negligente. Eres indolente. Eres perezoso. Eres vago. Mandroso. Vago. Si he estado fuera 5 años, ¿me puedes explicar qué has estado haciendo?
Ah, bueno. Paseando, una siesta, un poco de videojuegos, en el bar con los amigos, un poco de tele, revistas chafarderas, etcétera, etcétera, etcétera.
Si el Señor ha estado tanto tiempo fuera, ¿qué ha estado haciendo ese siervo? Cuando debiera de estar sirviendo a su amo y Señor. El Señor no mira nuestras excusas, mira el trabajo de nuestras manos. ¿Cuál es la diferencia entre estos siervos? Escribe un teólogo, Franz. La diferencia reside en cómo hicieron uso de lo que se les había confiado. La preparación para el juicio parece entonces consistir en la acción que corresponda al privilegio que el siervo ha recibido. No solamente en la recepción de ese privilegio en sí mismo. Luego, no nos ha de sorprender que el criterio para el juicio no sea la profesión de fe, sino la práctica. El verdadero discípulo no es el que dice, Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de su Padre. Ese es el verdadero discípulo. ¿Eres cristiano? Dirás, sí, soy cristiano. Enséñame tu vida. Ah, tú me puedes decir, yo soy profesor en una escuela. Bien, pero luego yo te sigo en tu día a día y resulta que conduces autobuses. Y al final de la jornada te digo, ¿de qué has trabajado hoy? Enseñando en la escuela. Y no, yo te vi que conducías autobuses. Por mucho que tú digas, yo soy cristiano, ¿qué es lo que se ve en tu vida? ¿Se ve lo mismo que en la vida de cualquier otro? ¿O piensas que por decir, Señor, Señor, entrarás en el reino de los cielos? Tienes tú también 1000 excusas para no servir al Señor. Lo que dice este siervo es mentira. El Señor no es súper exigente, hiper demandante. Pero el amo le dice, si tú pensabas que yo era así, con más razón debieras de estar preparado para cuando yo viniera. Y le castiga duramente, le echa en la calle, le quita de su mano el talento, lo da en manos de aquel que tiene 10, que va a ser responsable, que lo va a multiplicar, y lo echa fuera a las tinieblas de afuera que representan el infierno. Y te estarás preguntando, sí que es duro, ¿por qué, pobrecito, si no había hecho nada? Solo tenía miedo y quiso esconderlo para luego entregárselo a su amo, a su señor. Realmente no lo gastó. Realmente solo quería que su amo no perdiera nada. Se lo dio y su amo no ha perdido dinero. ¡Claro que ha perdido dinero! ¡Ha perdido muchísimo! Fijémonos. 2 razones por las cuales este siervo ha hecho perder muchísimo dinero a su amo. En primer lugar, este siervo le debe a su amo todos los días en los cuales no ha estado trabajando. Y ha cobrado. Y ha comido de su mesa. Y no ha estado trabajando. Le debe mucho dinero. Si tú te llamas cristiano y dices que estás al servicio de Cristo y no sirves a tu Señor, le debes cada uno de los días en los cuales no le has servido. Y en el día final te va a pedir cuentas. Me has robado. Porque tú eres mío, eres mi esclavo, comprado con la sangre del Señor Jesucristo, y tú no me has estado sirviendo. Me debes cada uno de los días que has gastado en tus caprichos, en tus deleites. Devuélvemelos. En segundo lugar, este siervo le ha robado a su Señor porque ese talento lo ha enterrado. No lo ha puesto a servicio de Cristo. Y su Señor con razón le dice, si al menos lo hubieras puesto en el banco, al menos tendría los intereses. No se hubiese devaluado, el talento hubiera sido el mismo. Pero este talento ya no es el mismo. ¿Quieres hacer la prueba? Coge 1.000 euros, levanta una baldosa de casa, mételos debajo. Y saca esos 1.000 euros dentro de 10 años, ¿sí? ¿Son 1.000 euros o no son 1.000 euros? Han perdido. Y si cambia la moneda, entonces ya están listos. Ya no valen nada. Si ahora encuentras 10.000 pesetas, ¿qué vamos a hacer, no? Ha perdido. ¿Por qué? Porque ha estado enterrado, ha estado parado, ha estado quieto. El amo ha perdido dinero. Si tú tienes talentos en tus manos, que Dios ha puesto en tus manos, y talento no son solo habilidades, es todo lo que Dios ha puesto en tus manos, y tú no lo estás usando para el servicio de Cristo, el día final Cristo te dirá, ¿qué has hecho con esto? Ha perdido su valor. No lo has hecho multiplicar, no lo has usado, no lo has puesto a mi servicio. Así puede pasar contigo. Así puede pasar conmigo. No queremos que en el día final el Señor nos llame siervo, malo y negligente. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Si el Señor ha puesto en tus manos unos hijos, ¿cómo los estás poniendo tú en manos del Señor? ¿Qué has hecho con ellos? Ah, no gran cosa. Ir a pescar, jugar al fútbol, les he enseñado mis caminos. Hemos orado a la hora de cenar. ¿Eso vale, Señor? No, realmente no. Poca cosa. ¿Los has corregido? ¿Los has instruido? No, más o menos les he dejado hacer lo que han querido. ¿Y ahora qué tienes? Pues tengo hombres y mujeres adultos. ¿Y me sirven? No, también sus cosas. Se han devaluado. Lo que yo puse en tus manos en su día, tú lo enterraste y ha perdido valor. Ya no es lo mismo. ¿Qué es lo que el Señor te ha dado? Juventud y salud. ¿Cómo lo usas? ¡Buah! Viajo, salgo con los amigos, hago deporte, voy de compras, me estoy labrando un gran futuro profesional, estudio mucho, trabajo mucho. ¿Lo has puesto a mi servicio? Hombre, algo, voy el domingo a la iglesia, eso vale, ¿no? No. Poca cosa. Tal vez peor, lo has gastado en tus deleites, en tus caprichos. Este siervo negligente podía haber sido un peor. Si hubiera tomado ese talento y se hubiera ido de juerga con sus amigos. Entonces no era un siervo negligente, entonces era un ladrón. Un ladrón que se gasta lo que es de su amo. Si tú dedicas tu tiempo, tu juventud, tu salud a tus caprichos, a tus deleites, a pasarlo bien tú no eres un siervo negligente, eres un ladrón. Porque eso pertenece a tu Dios. Y no estás sirviendo a tu Dios con lo que Dios te ha dado. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Puesto dinero? Tengo dinero. La empresa va bien. El negocio va bien. ¿Y qué has hecho con el dinero? Oh, hombre, buenas vacaciones en verano, una casa, un coche. No falta de nada para mis hijos. Ropa de marca. Y ya está. Eso es invertir para el reino de los cielos. ¿Esperas llegar en el cielo y tener ahí tu coche y tu casa y tu ropa de marca? No. No sirve para mucho. ¿Has hecho el diezmo fielmente? ¿Has invertido para las cosas del Señor? Sí. A ver, ¿cómo haces el diezmo? Bueno, pues yo recibo el salario, ¿no? Entonces voy gastando todo el mes y cuando la última semana me queda, veo lo que me queda, aparto el diezmo. No, eso no es hacer el diezmo, eso robarle al Señor. Cuando te ponen el salario en la mano, las primicias para Cristo. Eso es hacer el diezmo. Lo primero para Cristo. ¿Y has compartido con el necesitado? ¿Y has hecho hospitalidad? ¿Y has invertido en la obra del Señor? Si no es así, el dinero que yo te he dado en esta vida se ha devaluado. Se ha echado a perder. Vale mucho menos de lo que valía antes. Y tal vez estés pensando, David, estás predicando un evangelio de obras. Estás diciendo que tenemos que ser trabajadores, serviciales, que tenemos que ofrendar, que tenemos que servir. Pero eso es el evangelio que predica la Iglesia Católica. ¡Ey, que somos reformados! ¡Solo por gracia! ¿Y las obras? Sí, somos reformados. ¿Y las obras? Pero no es suficiente pensar que el Señor es grande, el Señor es bueno, el Señor es perdonador, el Señor es misericordioso, que el Señor nos limpia de nuestros pecados. Todo eso lo sabía el siervo negligente y no le sirvió de nada. Sabía que su Señor era grande, era poderoso, era exigente y no se movió. Sabía cosas de su Señor, pero no amaba a su Señor, porque si no le hubiera servido. De nada te sirve creer en Dios. Y ya está, porque los demonios también creen en Dios. Y más que tú. Y más que tú. De nada te sirve arrepentirte de tus pecados, porque Judas se arrepintió de sus pecados. Y más que tú. ¿Y qué? Fue y se ahorcó. De nada te sirve una fe hueca. Una fe fría, una fe muerta, una fe inútil, de nada te sirve. No te salva, no te cambia, no te mueve. Necesitas una fe viva, una fe que ama, sirve y trabaja por su Señor. El punto número 7 y último en este esquema es obras. Claro que sí. Obras de servicio al Señor. Esta parábola enseña que el Señor nos va a juzgar en el día final por nuestras obras. Pero obras que provienen de un corazón transformado por la gracia de Cristo. Si tu corazón no ha sido cambiado por el poder de Dios, no va a haber obras. Si tu fe es una fe muerta, no va a haber obras. Pero si tu corazón ha sido cambiado por Cristo, ha de haber obras. Si tu corazón ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo, se van a ver obras en tu vida. Y en esta parábola tenemos todo. Tenemos la gracia, tenemos la fe, tenemos las obras. Tenemos la gracia porque estos siervos de sí mismos no tienen nada. ¿Qué iban a negociar? ¿Qué iban a producir? ¿Dónde iban a trabajar? Ellos de sí mismos no tienen nada. Lo que tienen lo reciben de su amo. Y esa es la gracia de Dios para con nosotros. Todo lo que tenemos, nuestras bendiciones espirituales, materiales, el perdón de nuestros pecados, la salvación en Cristo, la palabra, todo lo que Dios nos ha dado, nos lo ha dado Él por su gracia, por pura gracia. En esta parábola también tenemos la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que no se ve. Y estos siervos, estando su Señor ausente y no le podían ver, esperaban. ¿Qué esperaban? El día que volviera y les recompensara y viera su servicio y su trabajo. Y trabajaban diligentemente con sus manos y se esforzaban cada día por fe en un amo que no estaba presente. Así con nosotros, hermanos. Nuestro amo y Señor, el Señor Jesucristo, nos ha dado todo en nuestras manos y se ha ido y por fe trabajamos, servimos, obedecemos a nuestro Maestro, esperando ese día en que regrese. Pero igual que en esta parábola vemos la gracia y la fe, en esta parábola vemos también las obras. El trabajo de estos siervos, diligentes, responsables, en multiplicar todo lo que Dios les ha dado, en agradar a su Señor cuando Él vuelva. No negamos las obras. Las obras están en el Evangelio. Solo usemos la preposición correcta. Somos salvos por gracia. Somos salvos por medio de la fe. Somos salvos para buenas obras. Para buenas obras. O tú plantas un manzano para que no te dé manzanas. Entonces, ¿por qué esperas que Dios te salve y no espere de ti las obras que Él ha preparado para que tú hagas? Estamos trabajando para nuestro Señor. Como dice Santiago 2:14, voy a leer varios versículos. Si queréis abrir vuestras Biblias, Santiago 2:14, que apunta en esta dirección a la fe viva, la fe que se mueve, la fe que trabaja, la fe que sirve. Dice Santiago 2:14 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Muerta. Así que hermanos, multiplicar tus talentos en servicio al Señor significa, en primer lugar, servir. Multiplicar tus talentos no quiere decir a un concurso de estos de encuentra tu talento, o tú sí que vales, o y encontrar algo oculto que sabes hacer. Multiplicar tus talentos no quiere decir ser mejor persona. Multiplicar tus talentos no quiere decir descubrir tu potencial interior. Multiplicar tus talentos es servir a tu hermano y servir al Señor con todo lo que Dios ha puesto en tus manos, para gloria de Dios. Y no me lo invento. Después de estas dos parábolas, en Mateo 25, el Señor nos habla de las 10 vírgenes. 5 son diligentes. ¿Y qué hacen? Repito, ¿qué hacen? Compran aceite para sus lámparas, las guardan en vasijas. Cuando se ha apagado la lámpara, la rellenan para tener luz. 2 de estos siervos son diligentes. ¿Y qué hacen? No se quedan mirando los talentos que su Señor ha puesto en sus manos. ¡Oh, qué bonitos que son! Se ponen a trabajar. No un día, ni dos, ni una semana, ni un mes. Todos los meses y años que falten hasta la llegada de su Señor. Trabajan. Después de explicar estas 2 parábolas, veamos lo que dice el Señor Jesús. Mateo 25:31. El Señor Jesucristo nos explica
el espíritu, el mensaje de estas dos parábolas. Mateo 25, 31, dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
¿Queréis ver por qué?
Porque tuvisteis mucha fe.
¿Qué dice? Versículo 35.
Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y venisteis a mí.
Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Las cinco vírgenes sensatas estuvieron preparadas y obraron conforme. Los dos siervos diligentes trabajaron en hacer prosperar lo que su Señor había puesto en sus manos. El Señor nos dice que hemos de dar de beber y de comer y proteger al hambriento, al sediento, etcétera, etcétera. Y que haciendo esto es como si se lo hiciéramos a Él. Así también, cuando un cristiano nace de nuevo, esperamos una profesión de fe, queremos ver un bautismo, pero queremos ver obras. Obras sinceras. Obras de fe. Obras de arrepentimiento. Obras que brotan de un corazón transformado por la gracia de Dios. Pero igual como plantas un manzano y ves que crece y saca hojas y flores y manzanas y dices: vaya, es un manzano. Si os pasa como a mí, que hasta que no saca fruto no reconozco un árbol, no sé distinguir un peral de un manzano de un melocotonero, tengo que ver el fruto, entonces digo: mira, un manzano. Así cuando el cristiano brota y se ven sus obras, decimos: aquí hay un verdadero cristiano. No porque él lo diga, porque yo lo veo. Obras, obras de servicio al Señor. Hermanos, ya para concluir, pon aceite a tu lámpara. Multiplica tus talentos. Recuerda que el Rey viene pronto. Sirvamos al Señor. Somos una iglesia joven. No solo porque hay muchos jóvenes, pues una iglesia joven. Queremos servir al Señor, queremos crecer, queremos ministerios, queremos alcanzar a muchos para la gloria de Cristo. Trabajemos. Pon todo lo que tú tengas en las manos del Señor. Necesitamos madurez, necesitamos servicio, necesitamos compromiso, necesitamos responsabilidad. Hermanos, tenemos retos delante de nosotros. Quisiéramos tener un local propio pronto, ¿verdad? Esfuerzo, sacrificio, trabajo, responsabilidad de parte de cada uno de nosotros. Trabajemos para el Señor. Trabajemos en la viña del Señor, al servicio del Señor. Y recordemos las palabras del apóstol Pablo en Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor va a poner delante de ti esas buenas obras que Él quiere que tú realices. Hazlas. Esforcémonos, cada uno de nosotros, en el servicio del Señor Jesucristo. Y cuando pienses que estás haciendo mucho, cuando pienses que estás cansado, cuando pienses que te estás negando mucho a ti mismo, recuerda la cruz. Recuerda la cruz. Y cuando veas lo mucho que el Señor entregó por ti, derramó hasta la última gota de su sangre en tu lugar. Que brote en ti un corazón agradecido de servicio a tu Maestro. Amén.